mañana en el libro a los Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Y en esta mañana estaremos estudiando sobre el tema central, que es Jesucristo a través de toda la epístola a los Hebreos. Ya en los capítulos 1 y 2 estudiamos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre todas las huestes celestiales de Dios, el excelente nombre que recibió nuestro Señor Jesucristo, siendo exaltado por nuestro Dios como su único Hijo, engendrado por obra y gracia de Dios, no creado, y exaltado su nombre como máximo nombre sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y entendiendo por la palabra de Dios que en Cristo estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad de Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. La verdadera comunión con nuestro Dios es a través de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 3 vamos a estar viendo a Jesús aún superior a Moisés, a la obra que Él hizo, superior a Josué, y aquel único Cristo que puede darnos el verdadero descanso del cual habló nuestro Dios desde la creación. El verso 1 del capítulo 3 de Hebreos dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primer verso nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Como toda la palabra de Dios nos dice, considerad a Jesucristo. Y los títulos que nos dan a nosotros ahí, hermanos santos, está hablando a nosotros. También participantes del llamado celestial. Dos preciosas frases aplicadas a nosotros, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Esta frase la usa el apóstol Pablo cuando se refiere a su llamado, cuando Cristo vino a su corazón y dice, por tanto no fui rebelde al llamado celestial. Y es necesario que reconozcamos que nosotros no nos llamamos a sí mismos. Nosotros no nos elegimos nosotros mismos. Cristo nos llamó y Cristo nos eligió, y en sus planes estaba el poner su gracia sobre nuestras vidas. Pero también es necesario que entendamos que esa elección y que Dios nos tuvo en su pensamiento para esta salvación tan grande, no es porque nosotros seamos especiales o más grandes que otros. El pensamiento que el Señor trae y nos da a través de toda la Escritura al escogernos, en el Antiguo Testamento lo encontramos en Deuteronomio, cuando dice, por cuanto no encontré otro pueblo más insignificante, por cuanto no encontré otra persona más insignificante, testaruda, rebelde, obstinada y torpe, os he escogido a vosotros. Por eso os he escogido. Bueno, el Señor tiene razón por qué nos escogió. Pero ojalá en el Nuevo Testamento cambie ya esa forma para aquellos que dicen, no, yo no creo que el Señor habla eso de mí, yo no soy tan torpe, ni tan poco, ni tan testarudo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, sigue en el mismo pensamiento diciendo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de la basura de este mundo escogió Dios para confundir la sabiduría de los sabios y de los entendidos. para que ninguno se gloríe en sí mismo, y si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en Jesucristo, porque todo cuanto somos, lo somos por la gracia de Dios, y todo lo hemos recibido de arriba, ¿y por qué entonces actuamos como si no lo hubiéramos recibido? Si Cristo saliera de nuestro corazón, no seríamos sino basura. Hoy la dignidad que tenemos nos la ha dado Jesucristo en nuestro corazón. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos debe llevar a un sentimiento de humildad verdadera y a no tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y a pensar con cordura de nosotros mismos. ¿Qué somos? Pecadores, llenos de la gracia de Dios o cobijados por la gracia de Dios. Es nuestra única diferencia, que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha hecho este llamamiento celestial. Y también debemos reconocer que los llamados de Dios son irrevocables. Dios llamó y no quita su llamamiento de nosotros. Hay personas que a veces dicen, un día sentí el llamado de Dios, pero tal vez Dios ya mandó una hoja que dijo, no, pensé llamarlo un tiempo y ahora ya no lo llamo. Siempre los llamados de Dios son irrevocables. Nosotros somos los que a veces desobedecemos ese llamamiento celestial con que hemos sido llamados. Consideremos a Cristo, sacerdote de nuestra profesión, verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Estamos hablando de Jesús, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. En el Antiguo Testamento viene el pensamiento para nosotros de que la casa de Dios era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la casa de Dios es el conjunto de creyentes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue mayordomo sobre la casa de Dios, pero Cristo, nuestro amado Salvador, fue quien conjuntamente con el Padre creó esa casa para Él morar. Igual en nuestro tiempo, Dios mismo fue quien hizo en nosotros su buena obra para crear ese templo de Dios, no hecho de manos de hombres, para morar en nosotros. Verso 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Está hablando el Señor de esa casa espiritual, en la cual Dios se glorifica, y casa espiritual de Dios somos nosotros. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de Dios. En la esperanza. Casa de Dios somos nosotros. Moisés cuidó la casa, cuidó el pueblo de Dios, que es el punto acá. Pero Cristo fue quien hizo su casa. Y vemos algo bien interesante aquí en este verso 6, como todo en la palabra del Señor. Dice, somos casa de Dios, somos morada de Dios, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El permanecer en nuestro Señor Jesucristo está enseñado por toda la palabra del Señor. Juan capítulo 15, El Señor Jesucristo empieza este capítulo con estas palabras: yo soy la vid, vosotros las ramas, permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Y en el verso 5 dice: porque apartados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, si quieren acompáñenme un poquito al capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, versos 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Una persona debe perseverar en la doctrina de Cristo. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. También en Marcos capítulo 13, verso 13, el Señor Jesucristo nos dice ahí: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Somos salvos por la gracia de Dios. No se enseña obras para salvación. Si fuera por obras, por demás murió Cristo. Tampoco somos salvos por las obras de la ley, porque por la ley no puede ser justificado ningún hombre. Pero sí la Escritura nos enseña a perseverar en el Señor. Nada podrá arrancarnos de la mano de Dios si perseveramos en Él. Hay eterna seguridad, eterna salvación mientras perseveremos en Cristo Jesús. Y esto es lo que aquí en el libro de Hebreos se resalta, que debemos perseverar. Hay algunos que extremizan estas cosas de perseverar, poniendo algunas obras que hacen como motivo de qué gloriarse. Pero lo de perseverar en el Señor no son llamadas realmente obras, sino frutos dignos de arrepentimiento. Una vida plantada en Jesucristo da frutos evidentes de que Cristo mora en esa persona. Por eso el verso 6 nos habla de que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No habla de obras. Una de las cosas más difíciles, y estoy de acuerdo con un hermano que decía, el cristianismo es más difícil que cualquier otra forma de vida o religión, aunque el cristianismo no es una religión, es una forma de vivir agradable a Cristo, porque se tiene que vivir por fe. Sería mucho más fácil que nos dieran un catálogo y nos dijeran: haga esto, esto y esto y vivirás. Y uno poder decir: ya hice eso, aquello también, esto también, soy salvo. Pero el cristianismo, nuestra relación con el Señor, es una relación de fe en su palabra, de confianza en Él y no de confianza en la carne. Siempre el hombre anhela tener algo de qué gloriarse en la carne, de qué confiar en la carne. Y una de las mayores dificultades para el hombre es aceptar que no tiene que hacer nada, sino recibir a Cristo Jesús en su corazón, creer en su palabra y estar en Él, estar junto a Él, que es lo que nos manda. Y ser salvo por la gracia de Dios. Algunos tienen gran dificultad en eso y dicen: no, yo tengo que hacer algo. Dígame, ¿qué sacrificio debo hacer para ser salvo? Pero recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas fue: consumado es. toda la obra de salvación ha sido terminada para ti. Todo. Solo estira tu mano, recibe ese premio de gracia que es inmerecido y acéptalo por fe, creyendo que Cristo murió en tu lugar y que hizo por ti lo que nosotros no podíamos hacer, y somos salvos por la gracia de Dios. Por eso vino. El verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Todos los que salieron de Egipto fueron sacados por la mano del Señor. Sin embargo, no todos heredaron las bendiciones de Dios por falta de fe. Es bueno que vayamos a Éxodo 17, donde vemos la razón por la cual se habla esto en el Nuevo Testamento, citando también del Salmo 95, pero tiene su origen en Éxodo 17. En el verso 3 de Éxodo 17 dice: y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y el verso 7 del capítulo 17 de Éxodo da la razón por la cual ellos fueron castigados a no entrar a la tierra prometida. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuál fue el gran pecado para no heredar toda esta generación la tierra prometida? Dudar de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Has dudado alguna vez de que Dios está contigo o no? Es serio. Les faltó fe. Una de las cosas que como cristianos, sin importar lo que tengamos que pasar, una de las cosas que jamás debemos ignorar ni permitir ninguna duda en nosotros, es de que Dios va con nosotros. Dios está con nosotros, va con nosotros. Él es fiel, jamás nos deja. Y el gran pecado de este pueblo que salió de Egipto, redimido por el poder de Dios, fue el de dudar de la presencia de Dios en medio de ellos. El cristiano que no dude de la presencia de Dios en medio de su vida, de su ser, jamás será derrotado. Pero cuando un cristiano duda de la presencia de Dios con él y en él, ya ha sido derrotado. Hay cristianos que hoy sienten que Dios está con ellos y mañana no. Y algunos que dicen: pero yo con fe, yo no sé qué será fe. A veces oro, pero es como hablar al viento, porque yo sé que Dios no me oye. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios aquí. Jesús jamás habló de una oración no contestada. Siempre dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, porque siempre estás conmigo, porque jamás me desamparas. Es importante que notemos esto de Éxodo capítulo 7. Y si alguna vez hemos dudado de la presencia de Dios en nuestra vida, arrepentirnos, porque es grave el solo pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. Por esa razón, esta generación que salió de Egipto murió en el desierto y sus huesos quedaron en el desierto y solo sus hijos pudieron entrar a poseer la tierra prometida. Volvamos aquí al libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12, donde se aplica esta porción para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo esto lo trae para aplicarlo a nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y hay algunos que dicen, a mí lo único que me falta ya en la vida cristiana es empezar a confiar en Dios. Falta todo, absolutamente todo. Depender de Él es lo primordial. Esa incredulidad da como consecuencia el apartarnos del Dios vivo. Verso 13, antes exhortaos. Es bueno que tú marques esa palabra, exhortaos. Algunos hoy tienen que exhortar a una persona, es ir y pegarle un regaño y dejarla, pero mal. La palabra exhortar en su original significa animar. Ir y animar a una persona y dejarla en una mejor posición espiritual que la que tenía antes que tú fueras a hablarle. Esa persona que necesita ser exhortada estaba decaída, estaba triste, estaba desanimada y el Señor tocó tu corazón para que fuera en el Señor a hablarle y ahora esa persona quedó en una mejor posición espiritual. Hay algunos que dicen, este hermano está enfermo, voy a ir a exhortarlo. ¿Y sabe cómo van y le dicen a ese hermano? Hermano, usted está enfermo, no debe ser por nada bueno, porque los que andan bien no les va mal. Voy a estar orando por tu sanidad, arrepiéntete. Y si al pronto se le metieron algunos demonios, también voy a echarle fuera a los demonios. Eso es puro antibíblico. Un cristiano no puede ser poseído. Y también es antibíblico el pensar que a un siervo de Dios no le puede ocurrir nada malo. Todos los apóstoles murieron como mártires. Cristo sufrió todo eso por nosotros y más de 6 millones de creyentes fueron martirizados. Si ellos hubieran creído en esa doctrina, todos hubieran dicho el apóstol Pablo como que no es buen cristiano. Vea todo ese capítulo 12 de Segunda a los Corintios que habla de sus sufrimientos. Como cristianos se nos ha dado el privilegio de que también participemos en los sufrimientos con que Cristo sufrió por nosotros, si es necesario. Cuando estemos en pruebas, no veamos algo raro, sino gocémonos, porque el Señor al hijo que ha recibido lo prueba, lo disciplina, y es necesario que no tengamos temor de estas pruebas. Imagínense cómo queda un hermano que fueron a visitarlo por enfermo y que primero le dijeron, algo malo debe estar haciendo. Y otro, hasta endemoniado puede ser. Cuando salió esa visita, ese hermano desearía que nunca lo hubieran visitado. ¿A qué vinieron? Eso no es exhortar. Eso es hacer la obra de Satanás. Aquí dice el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, animaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un mandamiento y debemos ponerlo en práctica, animarnos los unos a los otros. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener. La palabra retenedor viene también de retener. En los carros se usa para que el aceite no se escape. Debemos retener esto que Dios ha puesto en nosotros. Hay hermanos que parece que sus retenedores no están funcionando. Había uno que siempre oraba, no en esta congregación, sino me contaba alguien, decía, lléname, Señor, de tu gracia. Y esa era su oración. Y el Señor le llenaba de su gracia, pero a los 3 días otra vez, Señor, lléname de tu presencia y de tu gracia, porque no puedo vivir la vida cristiana que tú quieres que viva. Ya cansado de oírle este compañero de oración, al fin ora y dice, Señor, tápele los agujeros a este pobre hermano. Ponle unos buenos retenedores, porque yo sé que tú lo llenas, pero parece que más demora en llenarlo que en salir. Y habla aquí de retener la profesión de la gracia de Dios firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y qué es esa confianza? Fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Los cristianos tienden, pasado el tiempo de su confesión, a gloriarse en su antigüedad. Algunos dicen, salvo, ¿y por qué? Llevo 20 años en el Señor, 25, ya soy pensionado en las cosas de Dios. Otros tienden a gloriarse en su asistencia a la capilla. Y hay personas que da tristeza, se les pregunta, ¿cuánto hace que eres cristiano? Y ellos dicen, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto hace que asisto a la iglesia, a la capilla? Dice, no, ¿cuánto hace que Cristo entró en su corazón y vive en su corazón y tú caminas agradable a Él reteniendo las cosas de Dios en su corazón? Dice, pues, no sé, yo voy a la iglesia nomás. Es una lástima con estas personas porque simplemente ponen su confianza en religiosidad. Otros quieren poner su confianza en cargar una Biblia. Y para eso se compran la Biblia más grande. Y otros ponen su confianza en que por herencia serán salvos. ¿Por qué te salvas? Oh, mi madre es una mujer piadosa, una mujer de Dios. Pero el hijo, ¿qué? Y es bueno que notemos estas cosas que nos dice aquí la palabra. Salvación es individual. Salvación es creer en Jesús y retener firme esta profesión de fe en Él y confianza del principio. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos, los que vieron las señales, prodigios y milagros de Dios que hizo con Faraón y su pueblo, los que anduvieron dirigidos por la columna de fuego y los que anduvieron en sus jornadas bajo la nube de Dios, los que fueron alimentados con maná y los que su sed calmaron con la roca que les dio agua viva para su sed. Igualmente,
se representa este pueblo como nosotros, los que hemos gustado de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios. Pero que eso no nos garantiza el que durmiéndonos o descuidándonos tengamos ya retenida esa profesión de fe. La Escritura habla de apostasía y habla de apóstatas. Jamás podrá haber apóstatas sin que hayan conocido la verdad y se hayan apartado. Y jamás podría hablarse de apostasía, que es negar o apartarse de la verdad. Y es lo que aquí Hebreos enfatiza, que nos conservemos en esa fe, en Cristo Jesús. Verso 17 dice: ¿y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Aquí viene una palabra importante: obediencia. En la carne nosotros no podremos obedecer al Señor. ¿Te acuerdas cuando hacía su lista de cosas que ibas a cambiar y a dejar? ¿O nunca hiciste una lista en la carne? Es decir, Señor, para el próximo año no hago esto, ni esto, ni esto, y luego tachaba todas porque las hacía y agregaba antes otras a su lista. Nadie en la carne puede obedecer a Dios. Pero venido el Señor a nuestros corazones nos da la capacidad de obedecer. Eso lo produce el Señor también. No una obediencia impuesta, sino una obediencia de gratitud en nuestros corazones hacia Dios. Le seguimos porque le amamos porque Él nos amó primero. Y le obedecemos no porque se nos impone esa obediencia, sino porque esto nos agrada hacerlo de corazón. Dios nos capacita para obedecerle. ¿Qué demuestra la obediencia en la vida de un cristiano? Demuestra el sincero aprecio que tiene por su Señor. Eso es lo que produce esa obediencia, que no puede venir antes, sino solo después que Cristo habita en nuestros corazones. Algunos dicen, no es importante lo que tú hagas después del arrepentimiento. Yo digo que sí es importante. Tú puedes sacar su posición como quieras. Pedro se arrepintió, lloró amargamente y fue restaurado. Judas se arrepintió, ¿y qué hizo? Botó la plata y fue y se colgó. Siempre es un poco importante lo que se haga después del arrepentimiento. Demuestra lo que ha pasado en tu corazón, lo que ha sido hecho en tu vida interior. Y dice el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No fue porque no ayunaron, ni porque no obraron, ni oraron. Simplemente fue porque no creyeron. ¿Qué tal el Señor nos diga de las cosas venideras? Lo verás, pero nomás de pasadita. Rumbo a otro lado. Verás el paraíso de Dios, verás a Dios ante el juicio, pero no permanecerás con Él por siempre. ¿Por qué? Por incredulidad. Una de las cosas más difíciles para el cristiano es aceptar que Cristo pagó por completo el derecho de nosotros estar ante Dios y gozar de las cosas de Dios. Siempre el enemigo, la carne, nos está poniendo abajo de sí. Usted no es capaz, usted no sirve, usted es como un fracaso cristiano. Tú no puedes. Y a veces es bueno no contender con eso, sino decirle: tienes razón, pero conozco a uno que lo hizo por mí, y hoy el débil puede decir: fuerte soy en el poder del Señor. Yo no puedo. Yo no voy a Dios pidiéndole justicia, porque si yo le fuera a pedir justicia, no podría ni siquiera presentarme ante la presencia de Dios, pero voy en la misericordia de Cristo Jesús, en esos términos y en esa posición. Voy por fe en Cristo Jesús. Vemos la importancia de la fe. Donde no debe existir ningún cristiano que hoy se sienta salvo y mañana al despertar diga: yo ni sé si iré rumbo al infierno o rumbo al paraíso de Dios, porque ayer me sentía salvo y hoy no me siento salvo. Esa es una posición terrible, trágica, porque tu confianza en Cristo Jesús, tu fe en Él es básica, es clave. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, que era lo único necesario para entrar a la tierra prometida. Fe. Les faltó fe. Ellos pensaron que ellos debían hacer la obra. Por eso quitaron sus ojos de Dios y lo pusieron en las ciudades fortificadas, en los gigantes y en la imposibilidad. Y ahí mismo dijeron: no podemos. Eso es imposible. No podemos, y les faltó fe. Sin embargo, Josué y Caleb sí les decían: podemos. Entre más grandes el problema es de ellos, más duros se van a dar contra el piso cuando Dios los tumbe. El problema es de los gigantes, nos los comeremos como pan caliente. Sus ciudades nos las entregará Dios. Yo creo que a estos dos espías que conformaban el grupo de los 12, que tenían tanto optimismo, les debieron preguntar: bueno, explíquenos la estrategia militar de la conquista de la tierra prometida. Y ellos solo tuvieron una palabra: Dios está con nosotros. No más. ¿No es eso suficiente para nosotros? Debe ser suficiente para nosotros hoy. Pero cuéntenos cómo van a tomar, cuéntenos quién va a dirigir, qué va a hacer y quién hace la diferencia. Dios está con nosotros. Eso hace toda la diferencia para nosotros. Eso hace toda la diferencia para nosotros. Y fácilmente podemos caer en este gran ejemplo de desobediencia por poner nuestra confianza en otras cosas, por no recibir la palabra de Dios que nos dice que Cristo lo ha hecho por nosotros, por pensar que nosotros debemos hacer y obrar nuestra salvación por nosotros mismos y por no depender por completo en la gracia de Dios para nuestra salvación. Verso 1 del capítulo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. De lo que estamos hablando, el Señor Jesucristo hace una invitación. Esto de hablar del reposo no habla del día de reposo, habla del reposo total de nuestras almas. En Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, si quieren leer conmigo, esta invitación que hace el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, hallaréis descanso. Esa palabra descanso se traduce igualmente reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquellos cristianos que se están quejando tanto por la vida cristiana, déjeme decirle que examinen qué yugo están cargando y a quién le están cargando esa carga, porque la carga de Cristo es liviana y el yugo fácil de llevar. ¿Cuál es la falla del cristiano? Que es como aquel que se sube a un camión con un bulto y para no hacerle peso al camión no lo baja de sus hombros. Y en esa condición, déjeme decirles, hay muchos cristianos hoy, muchos. Y no hay mayor insulto contra nuestro Dios que no descansar en la gracia dada a nosotros por medio de la sangre del Cordero, entregado Él para nuestro descanso eterno y descanso de nuestras almas. Como dice Jimmy, qué ridículo. ¿Qué tal, cristianos, en esa posición cuando Cristo tuvo que pasar todo eso para que nosotros podamos reposar, descansar y confiar por fe en esa salvación tan preciosa y eterna que le costó a Él tanto y a nosotros solo recibirla y perseverar en ella? Dice el verso 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está lo importante, acompañada de fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de la provocación. Hoy el Señor vuelve a ofrecernos la entrada libre, gratuita a ese reposo, no de un día, no de la tierra prometida, sino el eterno reposo de nuestras almas. El colmo de un cristiano es que vaya a parar a un centro de atención para aquellos que son nerviosos o casi se están volviendo locos por las presiones de esta vida. Esa persona, aunque se llame cristiana, es un cristiano entre paréntesis, porque no ha conocido el reposo por el cual Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue ese reposo que gozaron los primeros cristianos, que podían arrancarles todo menos el gozo de Dios en sus corazones. Aquellos que ante la hoguera les decían antes de prenderla, blasfemen contra Cristo y lo soltamos, y con reposo podían decir, este fuego que nos quemará solo dura minutos, mientras que hay un fuego eterno para vosotros que durará por siempre. ¿Y cuál es tu última voluntad? Pues si ya no hay otra, sin negar a Cristo, que prendan esa hoguera y ser tenidos por dignos de entregar nuestra vida por el testimonio de aquel que entregó su vida por nosotros. Hay unos que murieron cantando, y en medio de la hoguera estaban cantando. Eso sí se llama haber conocido el reposo de Dios. El que el apóstol Pablo dice: yo sé en quién he creído, en qué he creído. El que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé, pero Él sí sabe. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y descansar por completo en la eterna providencia de Dios. Se habla de ese reposo para nosotros, y pasados muchos días vuelve a anunciarse a nosotros ya el verdadero reposo de nuestras almas. Ese vino cuando Cristo le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda nuestros corazones en Cristo Jesús en ese reposo total. Dice en el verso 8, capítulo 4 de Hebreos: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué fue quien Dios usó para conducir al pueblo de los menores de 20 años a la posesión de la tierra prometida. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Veía yo una persona que antes de aceptar a Jesús en su corazón, él pensaba que en toda esquina lo iban a atracar, lo iban a matar. Caminaba siempre moviendo esa cabeza para todo lado. Y ahora en el Señor es la persona más calmada, más confiada que uno pueda encontrarse. ¿Quién hizo ese cambio? La gracia de Dios entrando a su corazón. Nadie lo había podido hacer. Se necesita que ese reposo esté en nuestros corazones para que lo vivamos. Verso 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese reposo solo viene cuando conocemos íntimamente a nuestro Dios. Hay personas que se llaman cristianos que en momentos de tormenta en sus vidas, comparando con que Cristo lleva el timón de tu vida, dicen: bueno, Señor, déjeme el timón a mí porque las cosas se están poniendo como peligrosas. ¿Cuál debía ser la decisión más sensata? Señor, ahorita está difícil, lleva tú el timón de mi vida. Pero hay cristianos que están en esa posición, que cuando más deben confiar en el Señor es cuando menos dependen de la gracia divina del Señor. Y es por falta de conocimiento, de íntima comunión, de relación personal con su Hacedor. Ese reposo viene cuando podemos descansar por completo en la gracia de Dios. Dice: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Dios lo discierne por su palabra. Todas las cosas que hacemos están abiertas, desnudas ante la presencia de Dios, a quien debemos dar cuenta, y como cristianos un día seremos premiados por la motivación de nuestro corazón por las cosas que hicimos. Muchos hoy hacen cosas para su propio beneficio, aún como cristianos, y ya han recibido su recompensa. Posiblemente del Señor oigan las palabras, dice: nunca os conocí, ¿quiénes sois vosotros? Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, yo hice aquello, aquello, aquello. ¿Pero por qué lo hiciste? Lo hiciste para tu propia gloria, no para la gloria de Dios. Dios conoce los propósitos de nuestro corazón. Que sí somos buenos nosotros para inventar excusas cuando cometemos algún mal. Hasta el niño le pregunta a uno: ¿por qué golpeó al jovencito en la cabeza? Dice: ah, es que mamá, papá, pensé que él me iba a golpear. Ah, bueno, si pensó que él lo iba a golpear, estuvo... A veces hay padres que dicen: está bien que lo golpeara. El que golpea primero, golpea dos veces. Pero era solo excusas. Cuando tengamos que hacer excusas ante el Señor, va a decir: vea, allá vamos a reflejar lo que tú estabas pensando y sintiendo en ese momento. Y ahí mismo vamos a decirle: Señor, ¿no podemos cambiar de asunto? Así no vamos a querer que el Señor nos muestre sin excusas nuestras. La total motivación, nuestros pensamientos y todo. Capilla Calvario cree en la enseñanza de la palabra de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo. Escribe Chuck Smith estas cosas de lo que el Señor le dio. Capilla Calvario cree en la enseñanza de la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, el cual transforma las vidas de la gente de Dios. Si se tiene solo énfasis en el Espíritu sin la palabra y sin ningún fundamento en la palabra, se estará llevando a la gente hacia experiencias superficiales. Si solo se tiene énfasis en la palabra sin el Espíritu, se estará llevando a la gente a la ortodoxia muerta. Se necesita el poder del Espíritu Santo para que ocurran cambios, pero se necesita la palabra de Dios para darle sustancia y fundamento. La palabra de Dios, impartida por medio del poder del Espíritu Santo, produce un cambio en la gente. Capilla Calvario dice, por otro lado, encaja en el área de informal, relajada e independiente. De pronto tú estés preocupado por qué alguien llega en pantaloneta. Mire lo que dice: atraemos a la gente más informal e independiente. Las personas por lo regular no tienen que apoyarse en nadie, ni tampoco quieren que nadie se apoye en ellas. Pueden usar una camiseta, llevar una corbata, o si lo prefieren, vestir de traje y chaleco. A nadie le interesa cómo usted se viste, porque los cambios los produce es no el hombre, sino el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No queremos que un día digan: mire, cristianos conforme a la voluntad de Héctor, porque les dijo que hicieran esto, no hicieran aquello. Y vean, todos como botellas con la misma etiqueta. Somos únicos ante el Señor, y es el Señor quien nos trata también en forma única, y es Él quien debe gobernar nuestros corazones y producir los cambios que Él tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Es maravilloso este versículo, de ver cómo el poder de la palabra de Dios. Muchos escandalizados por uno nuevo que llega, dice: pastor, ¿por qué no le dice desde el púlpito a esa gente que no se venga así a la capilla? Al poco tiempo los vemos en una forma más modesta y con más pudor. ¿Quién hizo ese cambio sin decirles nada desde el frente? El Espíritu Santo. Y espero que tú no tomes la posición del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es así tan feo. No tan feo, no sé. Oren. Si hay alguien que te ofende, si hay alguien, ore porque el Señor haga esos cambios por medio de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Y vemos aquí el verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo. Es una bendición para el cristiano íntegro y verdadero saber que todo el tiempo se conduce ante la inminente mirada de nuestro Padre celestial. Es una bendición, pero no es una bendición para aquel tibio que quiere vivir una vida con un pie en el mundo. Ay, ¿verdad? ¿El Señor miró eso? Ay, Señor, no mire esto. Por un momento, tápese los ojos. El Señor lo ve todo. Y aún ve más que lo que nosotros vemos. Ve las intenciones de nuestro corazón, los propósitos de nuestro hombre interior. Todo está abierto y desnudo ante los ojos del Señor. Las excusas que queramos presentarle al Señor, en vez de ayudarnos, van a ayudarnos.